cuando abríamos el programa, por lo menos yo comentaba que vi un montón de mariposas, sobre todo el sábado no me llamó la atención, pero ayer en mi balcón había un montón, más chiquitas, más grandes, una me daba no sé qué porque estaba sobre la aloe vera y no volaba, después al final voló, la que voló adentro fue la gata que estaba muy entusiasmada con las mariposas y no la dejé. E incluso después, cuando iba por la calle, también un montón, un montón, un montón de mariposas. Para hablar de esto, estamos con Hernán Becacache, investigador de CONICET, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que tiene la particularidad que el doctor Becacese descubrió varias especies de mariposas nocturnas en Sudamérica. No sé cómo se descubrirá una mariposa,
¿Cómo?
cuánto tiempo
Bueno,
hay que estar.
vamos a
Tantas
averiguar.
preguntas tenemos. Hola, doctor Hernán Becacese. Carla Ruiz lo saluda.
Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Doctor, la primera pregunta ¿es cierto que las mariposas viven un día?
Bien, perfecto. Esa es una cuestión más o menos cultural. Se cree que las mariposas solamente duran un día con vida. Y eso no es así si nosotros tomamos en cuenta el ciclo biológico de las especies del lepidóptero, que es el grupo donde están las mariposas. Desde que comienza su etapa de vida, que es el huevo, luego sigue una etapa de oruga, pasar una pupa y el adulto, pasan varios meses, incluso en algunas especies. Y cuando ya es adulto, sí, algunas especies pueden durar un día de vida y otras pueden durar incluso hasta 6 meses, de acuerdo al ciclo, cómo es de cada especie y demás. Eso también va a variar mucho de acuerdo a los patrones climáticos, si hay tormentas o frío sorpresivo, la mariposa muere.
¿Cuánta variedad de mariposas hay, se sabe?
Y en total hay unas 150.000 especies que se han descrito, pero se estiman que existen casi el doble de especies.
¿En
Del
qué se
total de ese
diferencian
número,
las?
de ese número total, el 90% serían mariposas nocturnas, o sea, polillas nocturnas.
Ah, bien. ¿Y en qué se diferencia la variedad entre una especie y la otra?
De acuerdo a la morfología, bueno, hay muchas características que diferencian. La principal para diferenciar una mariposa de una polilla es el hábito de vida. La mayoría de las mariposas son diurnas y la mayoría de las polillas son nocturnas, pero siempre hay algunas excepcionalidades y hay especies que han cambiado su hábito de vida para vivir de día, por ejemplo, en algunas especies que imitan a abejas, a avispas, y en otros casos algunas mariposas pueden estar con su actividad casi en el crepúsculo y al anochecer.
Acá, por lo menos en Capital Federal, en el día de ayer, no solo yo, sino varios compañeros aquí, nos dimos cuenta que había muchas mariposas. ¿Qué pasó?
Es una cuestión a veces azarosa, son comportamientos de fenómenos de explosión de insectos, ¿no? O sea, de acuerdo a la al clima que haya, un clima favorable, se empiezan a reproducir, empiezan a haber muchos estados inmaduros y en un determinado momento emergen todos estos adultos que empiezan a migrar, empiezan a moverse a buscar nuevas fuentes de alimentos, son más bien mecanismos pulsátiles que pueden ir hacia el norte, hacia el sur, pero eso depende también de las corrientes térmicas. La mayoría de los individuos que son migratorios utilizan las corrientes de aire, por ejemplo, las columnas ascendentes de calor, se pueden elevar incluso con las corrientes que están a grandes alturas, dispersarse, moviéndose, favoreciéndose por ese movimiento, ¿no? Y eso evita que genere que tengan mucho gasto energético, ya que van como planeando, como si fuese un planeador, se van moviendo varios kilómetros.
La lluvia, la cantidad de lluvia que cayó estos días, ¿tiene algo que ver? ¿Colaboró en algo? ¿Retrasó en algo el
Totalmente.
proceso?
En algunos casos es, por ejemplo, al haber lluvia, no hay tantas aves dando vuelta, no atacan a las orugas y por ende pueden haber más individuos adultos que emergen luego, evitando los predadores. Y por otro lado, se favoreció también la planta hospedera, esta especie que está migrando ahí en Capital Federal, aparentemente sería una sola especie que es Junonia genoveva, le dicen mariposa pavo real o mariposa de cuatro ojos por los ocelitos que tienen en las alas, ¿no?
Que es naranjita.
es naranjita, es un color anaranjado, el macho es un poquito más llamativo, ya que las alas posteriores, o sea, las alas traseras, tienen un color tornasolado, eso lo pueden ver cuando está en el suelo asoleándose. Uh-huh. Es bastante característico, un azulado tornasolado, es bastante lindo y llamativo. Incluso esos ocelos, en algunos casos, hipótesis, es para evitar depredadores, como son ojitos que están mirando y, claro, y evitan ser predadas desde arriba, diríamos.
Hernán, buenas tardes. Silvina Esprez, mi nombre.
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Todo bien. Hernán, ¿por qué hay en algunos lugares algunas mariposas y en otros lugares hay otras? Digamos, acá se ve mucho esa naranjita que comentabas recién, y uno viaja por otros lugares del país y hay como mucha más variedad.
Bueno, eso depende también de las ecorregiones. Nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos para el lado de Misiones, en la selva paranense, vamos a encontrar mucha mayor diversidad, incluso abundancia. Y eso depende también en la... el principal filtro que hay en cuanto a la distribución de las especies es el patrón climático. A las mariposas les gusta mucho la humedad, les gusta mucho el calor, o sea, ellas para moverse o tener su actividad dependen de la temperatura y del calor, que la incidencia de los rayos ultravioletas para poder generar energía y mover los músculos para poder volar. En otros lugares que son más secos hay menos planta disponible para las orugas, o sea, hay algunas especies que son especialistas. Por eso vamos a encontrar distintas diversidades de especies de acuerdo a la ecorregión que estemos. No es lo mismo la diversidad que hay en Yungas, por ejemplo, que la diversidad que hay en el litoral o en la selva paranense. Está muy arraigado de acuerdo a la vegetación y al tipo de clima que hay en el lugar.
Y recién Carla nos contaba que habías vos podido descubrir, por así decirlo, algunas especies de mariposas nocturnas. ¿Cómo es ese trabajo para descubrir una especie
y una variante? Eso lleva su tiempo, es bastante tedioso, ya que tenés que, una vez que encontrás el material, puede ser en el museo o mediante colectas de estudios de diversidad en distintos ambientes, aparece algo novedoso, uno que ya va estudiando se va dando cuenta de que hay algo particular. Y ese ejemplar y demás hay que hacerle una disección, se llama, que se disecta una parte de su cuerpo, de la genitalia, diríamos, para identificar si hay diferencia con la especie que más relacionada, la más cercana. En algunos casos la especie, en cuanto a su morfología externa, es muy distinta, así que es fácil de describir la especie porque es más rápido, diríamos. Ya uno lo compara con otras especies que haya cercana y sabe que eso es nuevo. En otros casos hay muchas especies que son crípticas, o sea, externamente son iguales, pero cuando uno ve la morfología interna, ve que hay muchas diferencias y ahí se puede describir nuevas especies. Incluso acá en Argentina hay todavía especies por describir. Yo todavía tengo, hay un par de ellas que están demoradas porque yo ahora estoy trabajando en otro tema, que son plagas de cultivo y control biológico, pero me quedo ahí pendiente. Pero sí, hay muchísima diversidad en Argentina, por eso es muy importante también la conservación de los ambientes naturales y de las plantas que ellas necesitan para sobrevivir, tanto como adultos como cuando son orugas o larvas, ¿no? Que no se sabe nada, incluso hay mucho, sobre todo en Sudamérica, hay muy poquita información sobre el estado de conservación de las especies. No se sabe cómo le está afectando el cambio climático, el cambio de uso del suelo, de acuerdo a si hay ambientes urbanos o ambientes cultivados. No sabemos qué está pasando, es un desafío también en cuanto a investigación, empezar a analizar estos patrones y qué está ocurriendo con la diversidad de las especies, que son muchas incluso, y al humano es muy importante saber todo esto porque son especies que pueden brindar un servicio ecosistémico, ya sea como polinizadores de cultivos o de plantas nativas, o incluso de servicio. Hay especies que son plagas de cultivo, otras especies son de importancia médica, ya que las orugas pueden producir urticaria o problemas médicos, así que es importante el continuar con las investigaciones de esta índole, ¿no?
Bueno, en mi ignorancia yo pensé que te pasabas las noches recorriendo lugares para ver si se encontraba otra mariposa también. Igual, digo, qué trabajo tan diferente al que uno a lo mejor imagina de lo que es la investigación en ese tipo de animalitos.
Sí. Totalmente, no te miento, pero sí me he metido en lugares realmente inhóspitos, donde no, donde la luz, la contaminación lumínica no genera un problema, y voy a esos ámbitos naturales bien conservados para poder encontrar la mayor diversidad posible.
¿Y hay una mariposa argentina?
¿Cómo?
¿Hay una mariposa argentina?
Sí, hay una mariposa emblema por el tema del color, el patrón de coloración. Es muy llamativo porque es un celeste muy clarito, mezclado con blanco, ¿sí? Está en Corrientes, incluso llega a Buenos Aires. Sí. Va por la galería, diríamos, por las islas del Delta y demás, sí. Estaría también presente.
Mirá vos.
Una pregunta tal vez de Salita de Dos, y porque tal vez alguien de Salita de Dos lo sepa, pero yo no. ¿Cómo se alimentan las mariposas? ¿Dónde? ¿De qué?
Y bueno, hay dos tipos, ¿no? Eso también es una pregunta también evolutiva. En cuanto a los estados inmaduros, las orugas, las larvas, que son los estados inmaduros de la mariposa en sí, que nosotros vemos volando, se alimentan de planta principalmente. Y los adultos se alimentan principalmente de néctar, pero hay especies que se alimentan de frutos fermentados, y en algunos casos, pequeñas excepciones, son hematófagas, o sea, se alimentan de sangre. Hay algunas especies que son hematófagas, pero no están en Argentina, están en África, por ejemplo, son microlepidópteros. Y también hay algunas otras que se alimentan de heces. Y para complementar la dieta del néctar y demás, también pueden estar libando el suelo buscando sales minerales. Ajá. Eso van a ser nutrientes muy útiles para el vitelo, que es la fuente de energía que tiene la larva para alimentarse en el dentro del huevo, diría.
¿Y transmiten, pican, transmiten alguna enfermedad?
No, por suerte no. O sea, ya tenemos los mosquitos para ese caso. Por suerte no tiene ninguna transmisión ya suficiente, ¿no?
Sí, sí.
No,
sí.
Sí hay especies que son de importancia médica porque al tener contacto con ella, mediante la piel, con la mano y demás, pueden generar urticaria, o sea, una reacción alérgica. Y en una especie que es bastante particular, que está en Misiones, incluso hay otra especie que llega a Buenos Aires, hay una especie que genera problemas como síndrome hemorrágico y demás, que es la especie de la taturana, que le dicen bicho quemador mayor, que es la que genera este problema muy grave que puede incluso ocasionar la muerte de la persona si no es tratado a tiempo. Uh-huh. Y otras especies generan esa urticaria o esa quemazón como si fuese una irritación tipo de un aceite que te está quemando, un aceite hirviendo. Bueno, esas serían otras especies que son de género Ilesia. La mariposa negra, le dicen, una muy pequeñita, ¿no?
Uh-huh. Bueno, completísimo todo, doctor Becasese. Un placer haber hablado con usted.
Bueno, muchísimas gracias por llamar y bueno, ya saben, de acá de Córdoba lo que necesiten, ya la tonada, no puedo escapar de la tonada.
No, nos habíamos dado cuenta.
Sí, ¿no?
Somos muy, muy perspicaces.
Sí. Está difícil hablar neutro.
No, ¿para qué se hizo hermosa la tonada? Un abrazo, doctor.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Hasta suerte. Luego. Era el doctor Hernán Becasese, investigador de CONICET, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.